cierto, sin necesidad de decir que se prive una actividad productiva, sino de decir se priven tales y tales, o sea, por medidas precautorias, por medidas ambientales, estas cuestiones, ¿no? Estos procesos, etcétera, y eso lo que hace es que impide hacer minería a cielo abierto. Uh-huh. Efectivamente, sí, trabajamos con esa ley, y en ese momento, por suerte, no había pedimentos mineros grandes en Tierra del Fuego, excepto de turba, ¿no? Que no es mineral, ¿no? Y entonces no había un lobby muy fuerte, con lo cual se tardó un par de años, pero salió la ley, sigue en pie, y es una forma de hacer leyes, ¿no? Uno puede ir y decir no a todos los proyectos de megaminero, o puede ir y entrar en los detalles de qué es lo que necesita hoy la megaminería actual y empezarle a prohibir esos procesos, ¿no?
Digamos, Nicolás, que por ahí, por prohibir estos precursores químicos, ustedes encontraron la manera de no meterse en esta batalla de prohíben actividades productivas y demás. Ustedes prohibieron elementos que son contaminantes y que son necesarios para la actividad.
Claro, o sea, son diferentes formas de dar la batalla, ¿no? O sea, uno puede ir de... Lo que pasaba en una provincia que quizás era más parecido a Catamarca, donde no había una minería y la gente no estaba todavía en la comunidad, en el tema, ¿no?, sobre la mesa, era no decir no, porque después uno en ese momento tenía el problema de qué hacen los promineros, ¿no? Decir, no, pero vos tenés una heladera y tenés un auto y te subís y todo usa metales y ustedes no quieren el desarrollo. Y es mentira, ¿no? Porque casi todos estos proyectos auríferos vienen a buscar oro, vienen a buscar metales que no tienen nada que ver con la cadena productiva que hay en la Argentina, ni con lo del metal o lo que se utiliza en los autos o en las líneas blancas, no tiene nada que ver. Ellos utilizan eso. Entonces, para evitar tener ese problema con el lobby minero, lo que hicimos es, bueno, vamos a prohibirles usar cianuro, estos tóxicos, estos procesos, y entonces la discusión ahí está en otro lado, ¿viste? No es si sí o si no, la discusión es, te tenés que dar, es por qué vos necesitás utilizar estos procesos, por qué no quieren venir y hacer, no sé, minería a baja escala, cooperativa, que eso no es el modelo actual, ¿no? Y no lo quieren hacer, por más que exista, obviamente, ¿no?
La minería que viene a Argentina, vos sostenés que no, que además no es la que realmente va a darnos los elementos que tanto se dice que usamos en la vida cotidiana, ¿no?
No, esto es la minería que estamos viviendo ahora, la minería que hay en la cordillera, la que ya está en San Juan, no es una minería que está relacionada hacia el sector productivo que pueda utilizar, ¿no es cierto?, minerales o aluminio o aluar, no es eso, es otro uh-huh. tipo de minería. Aparte que y eso lo vemos porque aparte sale todo directamente, ¿no? Bajo la lumbrera saca todo directamente por un mineraloducto, sin procesar, lo llevan, se procesa en otro país, mezclado con barro, o sea, cero, no tiene nada que ver. Esa es una mentira lo que dicen, ¿no? Cuando empiezan a discutir, ¿no? Todo el mundo utiliza los metales. Bueno, entonces hablemos de una minería que esté relacionada, por ejemplo, ¿no? Con concatenaciones productivas de industrias argentinas, que no es el caso, y ahí todavía tendríamos que sentar y ver, ¿no?, cuáles son los problemas ambientales, cuáles son los impactos a la salud. Pero bueno, no es esa la discusión, porque acá vienen a buscar oro, vienen a buscar tierras raras, vienen a buscar otros minerales, otros metales que no tienen nada que ver con el cotidiano de cada uno de nosotros, ¿no? O algunos, muy pocos proyectos, pero no son los que están ahora discutiendo, ni los que se discuten acá en la provincia, en Chubut, ni los que se están discutiendo en este momento en otras provincias hermanas, como en Catamarca o en La Rioja, con Agua Rica y con otros proyectos.
Y hay una cuestión de la que por ahí se habla un poco menos, y que vos sos especialista, como decía al principio, en la legislación minera de la Argentina. Para nuestra audiencia, nosotros tenemos aquí en la M una audiencia muy amplia de un montón de localidades de la zona, y por ahí la gente no se detiene a pensar en esto, pero la legislación minera en Argentina, ¿es beneficiosa para nuestro país o es beneficiosa para las empresas mineras?
No, la legislación minera es muy problemática por varios motivos, ¿no? En primer lugar, la legislación, primero con la dictadura en 1979, ¿no? Y cambió totalmente el concepto de para qué se hacía minería, por qué se hacía en el país, porque la legislación anterior, quizás, de la dictadura tenía, bueno, vamos a tener una cantidad de metales acopiados, estratégicos, fomento al cooperativismo minero, tenía otra visión, y más industrialista. La dictadura arrasó con todo eso, hizo una ley totalmente diferente, y después en el 93, cuando se empiezan a hacer la legislación que está ahora vigente, ¿no? la ley de inversiones mineras, etcétera, todas las que arrancan en el 93 y después terminan en el 97 con la reformulación del Código Minero. Toda esa la estructura jurídica legal que existe hoy, que es de los 90, es un legalismo, digamos, una estructura, una arquitectura jurídica que se hizo en parte en Argentina, ¿no? Porque se hace, en parte se hizo en las corporaciones mineras canadienses, norteamericanas, en buena parte se hizo dentro del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que fueron los grandes impulsores para entrar con las corporaciones extranjeras multinacionales al territorio. Yo a veces lo digo entre los compañeros, es un mamarracho jurídicamente, se contradice, ¿no? El Código Minero impide a las provincias, le dice que son las dueñas originarias y después explícitamente impide que el Estado acceda a las minas. Entonces, viste, hay una contradicción. Vos no podés impedirle a un actor jurídico legalmente que no pueda acceder a lo que vos ya le decís que tiene dominio originario. Pero lo importante, además de todo ese mamarracho jurídico que es hoy, es que está hecha especialmente para las corporaciones extranjeras y para un tipo de minería específico que es a gran escala. No está todo el Código Minero y las leyes están pensadas para hacer de nuestra cordillera un queso gruyere específicamente. No está pensada ni para minería de baja escala, ni para la industria, ni para la concatenación. Es más, eso creo que ya muchos se discuten en las asambleas en todo el país, ¿no? Eso de que tienen una regalía del máximo al 3%, cuando el sistema regalista es totalmente viejo, anacrónico. No dejan nada, se hace todo por declaraciones juradas, que eso es otra aberración, no tener un laboratorio. Es muy, muy perjudicial el sistema jurídico que hoy reglamenta todo el sector, muy perjudicial.
El otro día, Nicolasco, hablando con una persona que conoce mucho de este tema también, me marcaba una cuestión que en la minería se toma distinto a la mayoría de las actividades, y es que en la minería, me decía, el suelo se considera como un accesorio, y en las demás actividades es lo primordial. Esto, ¿cómo se puede explicar para la gente del llano que por ahí no está tan metida en la cuestión jurídica?
Yo creo que lo que te referís es a la tenencia, o sea, a cómo se puede acceder, ¿no? Porque como los minerales están en el subsuelo, es muy difícil porque prácticamente sobre el territorio ya está, excepto que sea tierra fiscal, es de alguien, ¿no? O es de un propietario, una comunidad. Entonces, el sistema está hecho para que cuando se encuentra el suelo sea un accesorio para que se pueda tener legalmente el acceso por más de que una persona no lo quiera, ¿no? O sea, si vos sos el dueño o sos el propietario de la tierra donde se encuentra o es una provincia o es una tierra fiscal, se hace esas formas jurídicas para que se tenga un acceso más fácil a los yacimientos, ¿no? Y de por sí también los yacimientos están estudiados de antemano. Muchas empresas ya saben dónde está el oro, dónde están los minerales, pero hacen como que no saben y piden para hacer para ir a buscar, digamos, entre comillas, para hacer hacia la búsqueda de los minerales, y ya se sabe dónde están, ¿no? Entonces también hay toda una práctica que también es común en Chile, en Perú, en otros países, en donde lo que se hace es pretender de que se está pagando para hacer la exploración, el cateo, la exploración de los minerales, y directamente se los va a buscar y ya se sabe dónde están.
Nicolás, desde lo que decías hace un ratito, vinculado a que las provincias no tienen los recursos para realmente hacerse cargo de lo que está pasando en las minas, doy por descontado que, por ejemplo, lo que se propone aquí en Chubut con la zonificación, que es que va a haber todo un control y demás, es bastante difícil de realizar, ¿no?
Bueno, primero es que si hay un sector que está queriendo desarrollar la industria, o sea, los proyectos mineros por arriba de lo que decide la comunidad o lo deciden los ciudadanos de la provincia, obviamente que van a tener que decir de que eso se va a hacer con el mayor resguardo y que va a haber controles, no van a decir que no, claro. ¿No? Porque eso es parte. Pero después, en la realidad, ¿cuántas personas, o sea, son proyectos complejos? Cuando uno tiene un proyecto megaminero, es un proyecto que para saber cómo está afectando las napas, las aguas fósiles, los ríos, cómo está afectando eso en los vientos que lleva el polvo particulado, a dónde queda el cianuro, todas esas cuestiones son muy complejas, requieren de un conocimiento muy fuerte y de equipos fuertes que no se, en general en el mundo no se consiguen. O sea, no es que vos decís, tengo una policía minera y los vamos a controlar porque sí. Eso requiere de una, o sea, de recursos humanos altísimamente capacitados, que no es que no lo tenga Chubut, no los, hay pocos en el mundo. Eso, o sea, lo mismo problema hay en Canadá, en otros países, ¿no? En Estados Unidos inclusive, que dicen, hay más proyectos mineros de la capacidad que tiene el Estado, sea en un país federal como el nuestro, sea provincial, o sea en otros países quizás como Chile, que es un país unitario donde el régimen está centralizado, no hay suficiente capacidad. Y después están los otros problemas, ¿no? Que aunque supongamos que hubiera cierta capacidad de chequeo, que no es lo real, después vos tenés una persona que está contratada por un estado, por el Estado, ¿no? Hoy sabemos cuál es la realidad de nuestras provincias, que a veces no están cobrando sueldos y todo, que ganás un sueldo bastante bajo y tenés que ir a ver qué sucede en una mina que está sacando 600 millones de dólares por mes, 300 millones, y que no puede parar la maquinaria y que si tiene un derrame, no te va a decir, sí, acá hay un derrame, te va a decir, mirá, flaco, acá te doy 500 mil pesos y cállate la boca. Eso pasa todo el tiempo, pasa en todo el mundo. Entonces, claro, en el momento de discutir de que va a haber controles, todo el mundo dice que va a haber controles. Pero, ¿qué tipo de controles? ¿Cómo se hacen? ¿Dónde hay una...? ¿Cuál es la capacidad que tiene el Estado nacional, provincial, para efectivamente poder regular estos megaproyectos? Es difícil. Eso, aparte, ya lo sabemos, pues está pasando en San Juan, en Brasil se rompió la represa de una mina y se llevó puesto un pueblo entero con desaparecidos. Y después cuando ves cómo funcionan los controles, y los controles son débiles, porque están cooptados por la industria, porque no hay suficientes personas capacitadas en el país para tantos proyectos que están sucediendo, y porque los que hay muchas veces terminan trabajando para la propia empresa, las empresas mineras.
¿Vos reconocés que hay un cierto movimiento al inicio de los proyectos, pero qué pasa después con ese movimiento económico que se genera al inicio? O sea, ¿cuál es el costo de ese movimiento económico?
Mira, yo por lo menos te digo, cuando veo y estudio qué pasan en otras zonas mineras históricas también, ¿no? Porque la minería tiene también muchos años, ha cambiado las tecnologías, pero también la industria minera tiene muchos años. Entonces, no se puede negar de que evidente que cuando llega una empresa, un proyecto minero, hay una reactivación económica, porque efectivamente la hay. No se pueden estar sacando cientos de millones de dólares sin que haya proveedores, haya, bueno, un movimiento económico. El tema es que históricamente, ¿no? En la historia de la minería, cuando eso se llama boom, en el periodo en el que se está explotando la mina y hay un movimiento, ¿no? Un movimiento económico, etcétera. Y después es lo que se llama bust, ¿no? El boom and bust. El bust es cuando se cierra la mina. Las minas tienen un periodo de vida, un promedio de vida de unos 20 años, a veces menos, a veces más, no mucho más, en general. Y cuando la mina se cierra, no hay nada más, o sea, porque como desplaza otras cosas, la minería desplaza la agricultura, desplaza el turismo, no se puede. Vos no podés tener una mina a cielo abierto y al lado ganadería, ni cultivos, ni turismo, no se puede. Te están dinamitando una montaña, están pasando camiones todo el tiempo, o sea, están... la infraestructura se deteriora, las rutas, todo. Entonces, cuando un pueblo decide, vamos a hacer minería, tiene que entender de que hoy tiene pan o que hay un movimiento económico y en 20 años a la vida a sus hijos y a sus nietos se las destruyó. Porque después de 20 años a sus hijos y a sus nietos las napas freáticas pueden terminar contaminadas. Tenés una mina con un dique de relaves con cianuro en una zona sísmica colgando arriba de tu ciudad o de tu pueblo. Tenés contaminación, y además cuando se cierra de repente el chorro de que está funcionando, no el chorro, digamos, el dinero que está dentro del funcionamiento de las minas, se seca la economía local y eso genera muchísimos problemas, genera desempleo rápido y fuerte, ¿no? Cerró la mina y rápidamente hay desempleo. Entonces las zonas mineras históricamente, por ejemplo en Estados Unidos, que fue uno de los primeros, ¿no? Con la minería, que fue lo que fue llevando hacia el oeste, ¿no? Que no había mucha población, terminan siendo poblaciones con bajos niveles de desarrollo, con mucha pobreza, y muchos pueblos fantasmas, ¿no? O sea, los pueblos fantasmas típicos de Estados Unidos, de Australia, son mineros, no son otra cosa, son pueblos mineros. Entonces, eso es una cuestión que yo creo que para mí es interesante, porque no hay que negar de que hay un movimiento económico y que hay gente que se favorece y por eso lo están empujando todo esto, ¿no? hay ciertas personas que se van a favorecer con muchísima plata por estos proyectos. Pero también hay que entender o pensar que cuando ese proyecto se termina, se llevó puesto la vida de mucha gente, de sus hijos, de sus nietos, porque los pueblos, las localidades se vuelven realmente inviables. Tener una mina cerrada en un pueblo que dejó de funcionar no es fácil convivir con eso. Tampoco es fácil convivir cuando está funcionando, obviamente, ¿no? Claro. Porque ahí hay explosiones todo el tiempo, hay elementos particulados que se lleva el viento, hay peligrosidad. Y tampoco genera mucha mano de obra. Y eso es algo que creo que es parte de la discusión. La minería actual es muy intensiva en capital, requiere mucho dinero para funcionar, pero no requiere mucha mano de obra. Entonces, ese dinero siempre está... El dinero que genera la minería actual está como en una capa muy chica de la población, ¿no? De los que se favorecen. Y eso también es importante porque mucha gente cree que, bueno, en una situación de crisis económica, como estamos ahora con el COVID, en la pandemia, de que eso va a traer una mejora. Y una mina grande funciona con 600 personas. Está bien, son 600 puestos de trabajo. Pero son 600 puestos de trabajo que después se están arruinando a toda una comarca por el resto, por 200 o 300 años.
Y no hay una correlación entre lo que se extrae y lo que queda después.
Eso es súper interesante lo que dijiste, porque efectivamente, y eso es el otro punto que, ¿no?, se discute mucho, aunque haya un movimiento de dinero y que pueda efectivamente impactar en una economía local o en una comarca o en un pueblo, lo que se están llevando son cientos de millones de dólares. Entonces, si vos me decís, lo normal para una comunidad es decir, bueno, tengamos una mina en toda una provincia que sea de la provincia y que el 100% de lo que saca se quede en la provincia, el ingreso de la gente en la provincia sería altísimo. Entonces, es otro, lo que se está haciendo acá es que se saca muchísimo dinero, cientos de millones de dólares. Vos pensás que una mina como Veladero, la empresa anunció que en una sola mina había 6.000 millones de dólares. Y los chilenos, que en el diario El Mercurio, que es pro minero, decía que esa mina había 11.000 millones de dólares. O sea, alguien miente, ¿no? O sea, uno, claro. Y no es por poquito. Entonces, cuando vos tenés esos números, ¿no?, y ponés dos minas, tienen la mitad de lo que hay en el Banco Central de la República Argentina. Entonces, por más de que vos tengas una buena cantidad de puestos de trabajo, la estás viendo pasar. Desde el punto de vista como de la comunidad y de la gente que vivimos en el territorio o que estamos pensando, es una locura, porque nos están convenciendo por las migajas, además. Nos están haciendo convencer porque estos son gigantescos proyectos que mueven muchísimo dinero, que si eso se lo quedara la provincia, se lo quedara el Estado, se lo quedara, cambiaría la vida efectivamente de mucha gente a un costo ambiental muy alto, pero por lo menos le cambia la vida, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que se llama, mucha gente ahora dice, zonas de sacrificio ambiental. Bueno, vamos a hacer una zona de sacrificio ambiental para poder hacer tal y tal cosa, pero esto es una zona de sacrificio ambiental donde además se llevan la plata y dejan muy poquito. Entonces eso también es una situación muy difícil, porque además los que ganan, no, es como Comodoro Rivadavia, te doy un ejemplo, donde hay petróleo. La gente que no trabaja directamente en la industria petrolera no vive mejor, porque todo es mucho más caro. Como hay mucho dinero al petróleo, las personas que no laburan directamente en el sector petrolero, los maestros, los profesores, los médicos, los enfermeros, los comerciantes, no la pasan bien, porque todo es carísimo. Eso es lo que se llama en economía la enfermedad holandesa, ¿no? Cuando los holandeses descubren petróleo en el Mar del Norte. Hay tanto dinero que al final el que no está metido en ese sector y en esa industria, por más de que haya más dinero, no la pasa mejor, porque todo se te dispara, todo es carísimo.
Bien, Nicolás, la última, y por supuesto te agradecemos un montón por estos minutos. Vos también estás trabajando bastante en el tema de la minería del litio, ¿no? Y con el litio la situación es diferente porque es distinto el uso que tiene, lo que se extrae, ¿no?
Bueno, estamos con compañeros y compañeras interesados en ver qué es lo que está sucediendo en el sector del litio, porque es bastante contradictorio en varios sentidos. Pero por un lado, no es la minería de la que es el litio. Y ahí hay cosas interesantes, porque el código minero en un momento tenía prácticamente todos los, o sea, minerales, tenía petróleo, las naftas, los combustibles, el gas, el litio, todo estaba regulado por un código que en realidad está pensado para ciertos minerales. El litio no tiene, el litio en realidad es químico, es una industria química, no es minera. Y te lo dicen hasta los propios, los gerentes de las mineras, o sea, de los proyectos litíferos, te dicen, nosotros estamos en la cadena y en el sector químico, no en el sector minero. Y los yacimientos de litio están en la superficie, son salares, no hay que dinamitar una montaña, no hay que tirarle cianuro, no hay que usar precursores químicos. Tiene muchos impactos ambientales que son diferentes de los de la minería, pero no son pocos, pero son mucho menores. Entonces ahí uno piensa, bueno, ¿y qué es lo que, por qué, qué es lo que está sucediendo con el litio? Pero el litio no se usa como el oro, como el oro es como sacar dinero enterrado en la montaña, acá en la cordillera, porque es casi, tiene un valor como el dólar, como el euro, ¿no? El oro es casi es un instrumento financiero. El litio sí tiene un uso, que es el uso de las baterías de ion litio para la transición energética, ¿no? Los autos que son a baterías de ion litio eléctrico y la movilidad eléctrica. Y eso es algo hacia donde el mundo está yendo ya muy rápido, más rápido de lo que creíamos. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque el litio está en el norte argentino, en el norte de Chile, en el sur de Bolivia, está prácticamente todo el litio del mundo. Y eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Es nuestro? ¿Los gobernadores pueden disponer de él como se les ocurre por lo que hizo la Convención Constituyente, que hace que después se pueda simplemente, viste, entregar a Toyota, Mitsubishi, a las empresas que se les ocurre concesionarlo por 30 años, no pensar que hay científicos en Argentina, que hay pueblos originarios que están en la zona? Es otro problema, es diferente, entiendo yo, que lo que se estamos viendo en la zona en Chubut, en San Juan, en Mendoza, porque es la minería es una etiqueta, pero en realidad son cosas diferentes, ¿viste? Claro. En un momento el petróleo estaba regido por el código minero y se lo sacó por ley. Y no es lo mismo ir a buscar oro que ir a buscar petróleo, que ir a buscar litio. Por más de que se lo intente llamar todo minería, ¿no? Entonces hay que tratar de... Yo lo que entiendo que lo mejor que podría pasar es sacar del litio del código minero, porque el código minero está muy mal hecho, es muy anti... el código minero no funciona bien para este país. Entonces hay que sacarlo al litio y regularlo de otra manera, hablarlo con los pueblos originarios, con la gente que está habitando en la puna, y después ver si funciona para la transición. Hay que sacar todo y regalar y dárselo a concesionarios, a Toyota y Mitsubishi, o hay que sacar una cantidad más pequeña y tratar de conseguir baterías hechas por la industria argentina que dé empleos de calidad y científicos y tecnológicos, o no. Esas son todas discusiones que se están abriendo ahora, porque bueno, se intensificó rápidamente la carrera hacia la electromovilidad y hacia el litio, ¿no? Y lo estamos viendo, hay una carrera por los recursos naturales, diferente a la aurífera, diferente a la que está que sucede con la minería más tradicional, que es la que sucede hoy acá, o que no está sucediendo, por suerte, pero la que están intentando. Y creo que, bueno, eso merece también entender y participar, ¿no? La participación de la comunidad ciudadana, académica, de los que están en las facultades, de los que están en el territorio, es indispensable, porque a veces son complejos todos estos temas. Yo creo que en la minería tradicional no, en la minería tradicional está ya hace rato, en el año 97, cuando comenzó la lumbrera ya sabemos, entonces ya tenemos mucha experiencia. En cambio con el litio es algo un poco más nuevo, a pesar de que, bueno, el salar del hombre muerto está operativo hace varios años, pero bueno, no en el sentido en el que hoy se está sucediendo la industria litífera.